810 Vivo.
Son las 11 y 14. Mañana en el Teatro de Galpón se estrena la obra Se busca un tenor, de Ken Ludwig, bajo la dirección de Jorge De Nevi. Clásica comedia de enredos, donde un renombrado tenor italiano es contratado por una importante gala de un teatro en el interior de los Estados Unidos. Esta obra, que ya fue éxito en los Estados Unidos y en Inglaterra, llega ahora a Montevideo con un elenco integrado por Humberto de Vargas, Franklin Rodríguez, Pepe Vázquez y la participación especial de Cristina Morán. Para hablar un poco de la obra que recibimos en estudios a Jorge De Nevi. Jorge, bienvenido.
Bueno,
gracias,
muchas gracias
por estar acá. La obra es del 80 y cuánto.
Sí, tiene unos cuantos años. Tuvo un gran éxito cuando se estrenó, 80 y pico, ¿no? Y después como que la obra fue olvidada. Digo, esas cosas que, bien, se estrenó, tuvo éxito, se terminó. Y el año pasado, yo leo bastante seguido el New York Times y veo una crítica.
Una cosa genial de internet esa, ¿no?
Sí, poder leer, sí, poder leer, informarse, ¿no? Sí, de qué es lo que está pasando en otras partes. Cosa que yo recomiendo a toda la gente de teatro, por ejemplo. Sí. Vean lo que pasa en el mundo, cuál es la actualidad. No es que te la dé el New York Times, pero te le dan una síntesis de todos los diarios, ¿no? Y veo una crítica fantástica de este espectáculo, y que era el éxito del momento del año pasado. Y yo no conozco esta obra. ¿Qué es? Empecé a buscarla, la pedí por internet también, leí otras críticas y me sedujo cuando me llegó la obra, la leí y dije, yo esta obra la tengo que hacer. Me causa una gracia infinita. Pocas comedias he tenido en los últimos años de tal grado de comicidad, y a mí la comicidad es una cosa que en el teatro me atrae muchísimo. La mitad de los espectáculos o más que he hecho han sido realmente tratando de hacer reír a los espectadores y disfrutar yo con ese ida y vuelta. Y bueno, inmediatamente me aboqué a la posibilidad de comprar los derechos de la obra y dije, okay. Me hicieron una oferta, hice otra oferta, lo que se hace en todo negocio de cualquier índole, incluso en los teatrales, y me dieron los derechos, los traduje y empecé a buscar lo que para mí era el reparto ideal para Se busca un tenor en Uruguay. Y no solo reparto, sino tener la colaboración de los técnicos y fundamentalmente él, técnico que tenía que hacer este espectáculo, que era Nelson Mancebo, que además es el productor del espectáculo, por lo que significa estéticamente el espectáculo también. La obra se desarrolla en Estados Unidos en el año 1934, lo que significa una moda muy especial femenina, lo que significa además una moda en un día muy especial, porque es un día en donde van todos a la ópera y vestidos de gala. Todo eso hace un conglomerado de una comedia irresistible para mí. Yo, mira, leo obras y comedias todo el tiempo. Puedo afirmar con seguridad que hoy en día no se escriben comedias de buen nivel. Y lo puedo afirmar porque yo leo muchas de las comedias actuales que se escriben. Y comedias como estas no hay.
Decís, comedias como estas no hay. ¿En teatro o no hay, por ejemplo, en televisión?
El tema es este, precisamente. Los grandes autores, no hay grandes autores en Estados Unidos. ¿Por qué no los hay? Porque inmediatamente que pegan con un éxito o un cierto éxito en Broadway, enseguida los acapara el cine y la televisión. Obviamente, en teatro nadie gana buena plata. En cine y en televisión, sí. Por tanto, si vos estás ganando $5,000... por mes, que es una cifra, aunque les parezca mentira, razonable en los Estados Unidos para un autor, y te ofrecen $500,000, vos te tirás de cabeza.
Es como en el fútbol, ¿no? ¿Verdad? Porque sabés cuántas temporadas vas a poder jugar en ese cuadro.
Te digo una anécdota por la cual, y digo, esta es la razón por la que no hay grandes autores actuales en Estados Unidos. Se los come el cine inmediatamente, y te cuento esto. El otro día estaba leyendo una obra que me pareció excelente, de un autor, Jeffrey Hatcher, y ese autor es una obra muy inteligente, muy erudita en cuanto al tema que trata, y tiene unos años ya, ¿no? Tuvo muy buenas críticas en Estados Unidos. Ese es el autor que escribió Skyfall, la de James Bond. ¿Y a quién? El otro día leo en internet, lo contrataron para la que viene. O sea, va a escribir la que viene también. Obviamente, el tipo dijo, el teatro puede esperar, el público puede esperar. Yo voy a asegurar a mi familia y mi piscina, mi forma de vida. Entonces eso hace que...
La universidad de los chicos es cara en Estados
cada
Unidos.
Vez que sale un autor medianamente bueno, inmediatamente pasa como pasa con David Mamet, que hace cine, sí, claro. Por ejemplo, es un gran autor teatral. Igual sigue escribiendo teatro, en menor medida, pero también tiene la posibilidad de hacer buen cine. Y si no tenés posibilidad de hacer buen cine, hacé lo que podés, pero muy bien pago. En este caso, este también está actualmente haciendo cine, metido en cine, pero esta obra ha sido realmente el batacazo del año en Broadway, porque además tuvo un reparto fantástico. Por ejemplo, no recuerdo el nombre del protagonista que hace la serie Monk, era uno de los protagonistas de la versión de Broadway. Por lo tanto, esto ya es un atractivo suplementario, ¿no?
Sí, claro.
Es el papel que hace acá Humberto de Vargas. ¿Lo está buscando en internet?
Así me ayudás. La mano, ¿no? Así que yo también de golpe perdí el nombre del protagonista de Monk. Tengo acá, Jonathan Collier, ¿es él?
Sí.
Ese era el creador.
Claro.
Déjame ver algún oyente si no me pega, una mano. Tony Shalhoub.
Ahí va. Exactamente,
bien,
¿no?
Bien.
Y antes recordaba estas cosas.
Yo también.
Vaya viendo.
Internet.
Internet ayuda a los años también.
Sí.
¿No? Yo era un erudito en nombre, pero ahora, bueno. Lo cierto es que esta obra es una obra absolutamente perfecta en cuanto a lo que es el estilo de lo que debe ser una gran comedia. Una gran comedia buscando las raíces de los grandes autores como Feydeau, como Lavish, que hacían vodevil, de alguna manera imitando el estilo de esos vodevil francés que fueron éxitos hasta el día de hoy. Las confusiones, los malos entendidos, las puertas que se abren y cierran, mujeres escondidas en closet que no se sabe que están ahí, que se confunden de protagonista, y todo este extraño juego que provoca una hilaridad absoluta en el público está puesto en esta obra, pero además está puesto con una escritura magistral, ¿no?
Decías que una de las cosas que te apoyó, la que te apoyaste fuerte, es el elenco. Pepe Vázquez, Franklin Rodríguez, Humberto de Vargas y una participación especial de Cristina Morán. Yo de memoria, por lo menos me acuerdo, y seguramente la audiencia también en televisión, a Pepe Vázquez y Franklin Rodríguez los dijiste.
Claro.
¿Con Humberto de Vargas?
Muchas veces. Humberto es uno de mis actores favoritos en muchos sentidos, ¿no? Hice Copenhague, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Hice una cantidad de obras que yo ahora no recuerdo. Y digo que es uno de mis actores favoritos porque me entiendo rápidamente con él, porque es un colaborador estupendo. Esto no son palabras. Cualquier director las diría, aunque se peleara con el protagonista, pero son absoluta verdad.
He escuchado hablar muy bien de él por directores de teatro y por directores de cine. Pablo Stolpe.
Nadie va a poder decir absolutamente nada.
Dice que lo mismo,
nada.
Que lo que ayudó a componer el personaje.
Totalmente.
En la película 3 era impresionante.
Sí.
Pablo Stolpe lo reconoció en estos micrófonos. Dijo, la mano que me dio para componer el personaje, pues yo
total.
Lo contraté a Humberto Vargas mirando al personaje. Personajes de un lado, que era Humberto de Vargas, yo me acordaba de la revista Estelar. O sea, el Humberto Vargas que llegó, leyó el guión y me dijo, ¿por qué no hacemos esto, esto y esto? Es un tipo, una colaboración.
Extraordinario, así lo fue también acá, es de una facilidad, le ofrece al director soluciones, pero fundamentalmente lo que rinde en escena. Digo, lo que uno ve en escena es realmente lo que para mí era una base esencial, ¿no? Bueno, los otros, porque está muy repartida la obra. Todos los actores son los actores que yo fui eligiendo para decir, este es el que quiero para hacer este personaje, este otro. Y tuve la suerte de conseguirlos a todos. ¿Por qué? Por varias seducciones. Una de ellas es la obra. Se busca un tenor, es una obra que sedujo a los actores como me sedujo a mí como director. Entonces el actor dice, ah, yo quiero hacer esto. Yo quiero estar en el escenario porque por algo es actor. Y bueno, ahí estamos.
Jorge, vas a saber una particularidad, porque Se Busca el Tenor se estrena mañana, después va a ir viernes, sábado y domingo en el Galpón. Exacto. Y en un par de semanas se choca con La Vuelta de Éxtasis.
Ahí va, se choca con La Vuelta de Éxtasis... Se choca, conviven, ¿no? Y de también Regreso al Hogar, que es la obra de Harold Pinter, también que fue nominada a los premios Florencio, y están también va a estar en el telón rojo. O sea que va a haber tres obras por azar, ¿no?
Te iba a decir, no es la primera vez que vos tenés más de una obra en cartel en Montevideo, pero que tuvieras dos en la misma sala, sí.
Sí, sí, me ha pasado cosas curiosas y digo, ¿cómo puede, la gente me pregunta, ¿cómo podés dirigir tanto? No es tanto, porque a mí me gusta trabajar, pero a veces las obras perduran en el tiempo, la obra queda y yo no me estoy en mi casa esperando a ver cómo baja la obra, estoy haciendo otra obra, y si se estrena la siguiente, bueno, ya hay dos, y de pronto hay tres. He llegado a tener cinco gracias a las circunstancias y gracias al apoyo del público, ¿no?
Jorge, ¿y qué haces? ¿Cada tanto vas a ver la obra como está por si tienes que hacer ajustes?
Sí, yo casi por semana veo... Es raro que no la vea una vez. Si no entera, pedazos, de pronto veo media hora, veo una hora, pero sí, muchas veces uno va... cambiando con el resorte que le va dando el público. Yo siempre digo, aunque parezca extraño, que no es la comedia que provoca más risas la mejor comedia. Ese no es nuestro cometido. Nuestro cometido es la calidad de esas risas. No es quien haga reír más el mejor. Es en qué lado pegamos para hacer la risa. Y entonces, en el caso de una comedia, es lo que yo más cuido. Una comedia tiene que ser limpia en la manera como se hace, tiene que ser muy cuidadosa y no debe dar facilidades a que el público se ría más y más y más. No debe ser así. A veces el actor se ve tentado de continuar un chiste para que ría más el público, y yo lo limito. Inmediatamente le digo, no facilites al público. Es esto lo que se tiene que reír. Ni un minuto más, ni un segundo más. Es lo que nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque es la calidad de la risa lo que importa. Hemos visto, tú que sos un amante del cine, habrás visto, viste, grandes comedias que de pronto te provocan y que te quedan en el recuerdo, 6-7 carcajadas durante la hora y media que dura esa película, y sin embargo te queda en la memoria como una gran comedia. ¿Y por qué no hace más? ¿De torpeza de los actores? No, es porque quiere que se rían de lo que se debe reír. Hay una gran confusión entre risa y comedia. ¿Cantidad de risa es mejor comedia? Eso es equivocado. Calidad de risa es lo que nosotros intentamos hacer con esta obra y que yo intento hacer con todas las obras, ¿no? Hay un punto de reflexión en toda comedia, dado que nosotros, además, el humor es una cosa cotidiana que manejamos en la calle, que manejamos con nuestros amigos, manejamos en el bar. Entonces, una cosa es comedia y otra guarangada, ¿no?
Bien. Contame de la experiencia en cine.
Bueno, fue un poco inesperada, en cuanto a que Diego Arzuaga me dijo un día, quiero proponerte algo. No, sinceramente pensé que fuera para actuar, sino de pronto otras inquietudes que tenía Diego en relación con la preparación de los directores de Taxi Film, que es la productora que hizo El Ingeniero. Y cuando me dijo, bueno, quiero que hagas este papel, sin casting, sin nada, y lo leí y me pareció estupendo, dije, bueno, A mí me mueven los entusiasmos. Es decir, si me entusiasma, lo hago. Y si no, no. Yo no pretendo hacer ninguna carrera en cine. No pretendo ser estrella de cine. Bueno, si hay oferta de Hollywood, desde ya les digo que las acepto, ¿no? Digo, no se vean inhibidos, señores de Hollywood, por esto que estoy diciendo. Pero digamos que en líneas generales no pretendo hacer una carrera en cine. Pero me apasionó el texto, lo que decía, y yo lo compartía plenamente. Me apasionó el personaje. Inmediatamente lo leí, al otro día lo llamé y dije, está, ok. Y el trabajo con él fue fantástico. Él sabía perfectamente, contra lo que dicen de los directores, habrá algún director de cine que no sepa dirigir actores. En este caso, Diego Arzuaga sabía perfectamente qué es lo que quería del personaje, y yo no me movía ni un centímetro para un lado ni para otro de lo que él quería. Lo que yo hago es exactamente lo que Diego quería que yo hiciera, y muchas veces me corregía permanentemente durante la filmación. Y fue además una experiencia humana con todo el equipo, asistentes, productores, que permitieron un punto de concentración en la actuación, con su silencio, con su respeto, aunque estuviéramos en el medio de las sierras, ¿no? Ese respeto por el hecho artístico, que yo me sentí reconfortado, y muy reconfortado. Extraño a todo el equipo ese, que es perfecto para trabajar por eso de sacar lo mejor de cada actor, lo mejor de cada cosa.
¿Y te quedaste contento con lo que viste en la pantalla?
Casi no lo vi, es decir, lo vi con espíritu muy crítico cuando Diego y yo, que éramos los únicos que lo veíamos, porque se hizo la edición en Chile. Él venía y me iba mostrando, y yo le decía, esto no me gustó, sacamos acá. Entonces, ahí tu espíritu es tan crítico que ya no estás gozando nada. Después la vi una vez con gente con la expectativa de qué le iba a parecer a la gente. Siempre vos pensás, capaz que es un bodrio lo que yo hice, yo qué sé. O sea, tampoco estaba muy concentrado. Y el día, Diego y yo, digo, yo no la voy a ver en el estreno, digo, me siento ridículo sentado mirándome a mí frente entre el público, ¿no? Y Diego y yo la vimos en el cine parados en un costado con idea de ver un poquito y salir y no ver más nada. Y la vi parado ahí y ahí me gustó. Digo, me pareció que era el trabajo honesto que nosotros nos propusimos hacer todos. Me gustó. Después no la vi más. Tenía ganas de verla, pero también me parecía un poco loco ir a sentarme al cine donde la están dando, en el medio de la gente. No me parece cómodo para mí ni para el público. Por lo tanto, no creo que la vea más, a decirte verdad. Creo que, bueno, uno hace el trabajo, lo hace profundamente, y capaz que tiene una opinión mejor que la que después tiene cuando la vuelve a ver. Por lo tanto, dejémoslo ahí.
Bien. ¿Y entusiasmo por si te llega otra oferta para hacer cine?
En la medida del entusiasmo que me provoque el libreto, que me provoque el personaje, que me provoque lo que quiere decir, que me provoque el director que lo va a hacer, Diego o cualquier otro. Sí, sí. Pero con Diego casi te diría que aceptaría un libreto sin leerlo. ¿Qué es lo que querés que haga? Yo lo hago, no me importa.
Bueno, es un buen halago para el director.
Porque sí, porque el grado de comodidad y de apreciación artística que había ahí, más allá de nada, haría que yo dijera, sí, que no, es un papel mucho más chico, no importa, hago lo que me pidan.
La obra se llama Se Busca un Tenor, volvemos al teatro, se estrena mañana en el Galpón, después va viernes, sábado y domingo con su director Jorge De Nevi.
Donde Diego no va a ir porque no va al teatro, ojalá me esté escuchando, ¿no? Ojalá me esté escuchando o le llegue este mensaje,
tira,
¿no?
De orejas.
Que lo invité a ver Éxtasis, pero no pudo ir por otros motivos, no pudo ir, pero después podía haber ido otros días, tampoco fue.
Bueno, puede ir en febrero.
Le va a llegar esto, le va a llegar y voy a tener un mail en mi casa relajándome todo ahora, y lo hago a propósito, ¿eh?
Me parece bien. Jorge, gracias por haber compartido estos minutos, ¿eh?
Mucho gusto en estar contigo, hablar contigo, es muy grato, muy cómodo, y uno habla de lo que tiene ganas de hablar.